Y lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros aquí en estudios el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar con dos connotados periodistas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por apoyarnos en esta segunda semana que estamos con el programa. Doctor Díaz, el 16 de julio es el día D para la puesta en funcionamiento del nuevo código del proceso penal. ¿Cómo vienen los preparativos? ¿Piensa que se va a llegar a esa fecha? ¿Se están haciendo las capacitaciones necesarias? ¿Cómo viene este proceso? Porque no queda tanto tiempo, parece que falta mucho, pero
nos falta muy poco.
Está ahí a la vuelta de la esquina.
Nosotros venimos trabajando, en primer lugar la Fiscalía viene trabajando desde hace ya bastante tiempo en la implementación del código. Prácticamente desde su aprobación, ya en la legislatura anterior, quizá no con todos los recursos que uno desearía, pero comenzamos a trabajar cuando no teníamos ningún recurso y en base a la gran generosidad de otras instituciones, como por ejemplo la Universidad de la República, como por ejemplo la Fiscalía General de Colombia, como por ejemplo la Fiscalía Nacional de Chile, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la cooperación española, en fin, con toda una serie de instituciones comenzamos desde hace ya bastante tiempo a trabajar en la sensibilización y en la capacitación de los fiscales, que es lo que a nosotros nos concierne, durante bastante tiempo. No me puedo olvidar de la Unión Europea con un programa Justicia e Inclusión que fue fundamental en este proceso.
Fiscales que van a tener un rol muy importante a partir de ahora, con un rol acusatorio,
¿no? Lo que te decía es que a partir del año pasado, cuando se hace el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por el cual se le votan los recursos al Poder Judicial, o los recursos que el Poder Judicial solicitó para la implementación del código, comenzamos a raíz de una iniciativa del entonces presidente de la Corte, el doctor Pérez Manrique. Se formó una comisión que institucionalizó el trabajo de implementación, una comisión que está integrada por el Poder Judicial, por la Fiscalía, por el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio del Interior, y por el Poder Legislativo. Esta comisión se instaló en noviembre del año pasado, más allá de que ya venía trabajando informalmente desde antes, y se está trabajando fuertemente en la misma. Incluso se firmó un acuerdo con el CEJA, el Centro de Estudios Judiciales para las Américas, un organismo de la OEA que ha apoyado a los distintos países que han hecho las reformas procesales en América Latina, una consultoría que está trabajando desde principio de año. Queda poco tiempo, es verdad, estamos trabajando intensamente en esa comisión, en los aspectos normativos, en las cuestiones de implementación, en todo lo que tiene que ver con el software, con la interconexión de los sistemas operativos, tanto con el Ministerio del Interior como con el Poder Judicial, en la capacitación de los fiscales, jueces.
¿Se llega en tiempo entonces?
Yo creo que sí. El otro día el doctor Chediak utilizó el primero de febrero, el día del acto de apertura de los tribunales y cuando asumió como presidente de la Corte, utilizó una frase que a mí me gustó mucho. Digo, vamos a hacer una presentación decente, que creo que es lo adecuado. No será la mejor. De reformas en América Latina se puede hablar de varios tipos de reformas. Tenemos reformas en las cuales se invirtió muchísimo dinero. En algunos países hubo inversiones impresionantes de dinero y hay reformas, por ejemplo, en algunas provincias de Argentina que se han hecho con muy poco dinero. A veces, obviamente, siempre más vale rico y sano que pobre y enfermo, pero en realidad yo creo que el tema de las reformas, el cambio fundamental pasa sí por los recursos, pero más por los aspectos culturales y por el ADN de las instituciones, que es lo más difícil de cambiar.
¿Y vamos a tener una justicia mejor, más ágil?
Nosotros entendemos que sí, que vamos a tener una justicia más ágil, pero sobre todo vamos a tener una justicia más transparente, una justicia que se ajuste, una justicia penal que cumpla con los cánones establecidos por los tratados internacionales de derechos humanos que el Uruguay ha suscrito desde de larga data y con los que venimos incumpliendo sistemáticamente. Es decir, Uruguay tiene en el momento actual una agenda de derechos que pasea por el mundo haciendo gala de su agenda de derechos, pero de segunda o de tercera generación, pero está incumpliendo sistemáticamente con derechos de primera generación, por ejemplo, el derecho de un ciudadano a tener un juicio justo, el derecho a un ciudadano a tener un juicio, un debido proceso legal. Uruguay incumple sistemáticamente con estos parámetros internacionales que están en todas las convenciones, no solamente en la declaración, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Civiles, etcétera, y políticos, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente incumplimos sistemáticamente con todos estos tratados y hemos tenido la suerte, porque yo creo que ha sido nada más que suerte, que no hemos sido demandados ante organismos internacionales como la Corte Interamericana, pero de ser demandados seguramente seríamos condenados. Yo creo que no hay dos opiniones desde el punto de vista académico en este sentido, lo que para el país sería bastante, por lo menos en mi opinión, bastante vergonzoso. Entonces es necesario ir a un proceso más democrático, más transparente, más ágil, donde podamos juzgar a las personas acusadas de cometer un delito en forma pública, que es algo que no hemos sido capaces de hacer todavía.
Es una de las novedades del código, las audiencias van a ser públicas, orales y públicas.
Las audiencias, pasamos de un proceso inquisitivo, escrito, discontinuado y reservado, como el actual, heredado de las... nuestro proceso penal no ha sufrido grandes cambios desde la independencia del país, o sea, nosotros heredamos, Uruguay hereda este proceso a través de las leyes de partida de España, se incorporan al Uruguay independiente, se incorporan al Código de Instrucción Criminal, y luego con pequeños ajustes en el año 1980, también en una dictadura militar se aprueba, se le hacen algunos ajustes, y en esencia es el mismo sistema procesal que heredamos de las leyes de partida. Un sistema procesal que ha sido dejado de lado prácticamente en todo el mundo, y vamos a ir a un proceso acusatorio, oral, público, que de alguna forma cumple con esos estándares. Obviamente la oralidad se va a trasuntar en que las audiencias van a ser orales y públicas, no quiere decir que todo va a ser público, porque hay audiencias que por sus propias características y va de suyo, las que tengan vinculaciones de repente con los delitos sexuales o que le aparezcan niñas, niñas, adolescentes como víctimas, etcétera, obviamente esas audiencias no podrán ser públicas porque hay que preservar otros valores que también son importantes, pero de regla las audiencias serán orales y públicas y la gente podrá en definitiva ver qué es lo que pasa detrás de esa puerta que hoy está cerrada.
Menos
cada vez que hay una puerta cerrada, el ciudadano sospecha de qué es lo que pasa detrás de esa puerta que está o cerrada o entornada, y es lo que pasa hoy en nuestro proceso penal.
Menos procesados sin condena también.
Bueno, ese es uno de las cifras que yo diría, no me gusta adjetivar, pero es una de las cifras que hasta altura escandalosas. Nosotros tenemos el 65-66% de la población privada. Tenemos dos cifras que son altamente preocupantes. La primera, tenemos un índice de prisionización de 325 personas cada 100.000 habitantes. Es uno de los índices de prisionización más altos de América Latina, si no el más alto, solamente comparable con Chile y solamente superado en América por Estados Unidos. Tenemos un índice de prisionización superior a todos los países de Centroamérica, a países como Colombia, que vienen saliendo de un estado de guerra, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos, comparativamente en términos a los valores que tenemos en materia a las cifras de delincuencia que tenemos, tenemos una cifra de personas privadas de libertad elevadísima. Pero si a su vez a eso le sumamos que el 64 con algo, casi 65% de esa población carcelaria no tiene sentencia de condena, es decir, está sometida a proceso pero no tiene sentencia de condena, esa combinación de esas dos cifras nos coloca a nivel internacional como un país que incumple con los derechos humanos.
Claro. Pero doctor, ¿esto quiere decir que ahora con el nuevo código los imputados van a esperar la sentencia en libertad? ¿No va a haber prisión preventiva?
No, la prisión preventiva es una medida cautelar que existe en todos los sistemas procesales del mundo. Lo que sucede es que, a ver, ¿qué se espera que pase con el nuevo código? Lo que se espera que pase es de que se revierta ese porcentaje. En Chile, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma, se inició un proceso acusatorio, se pasó del 70% de personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria a un 70% con sentencia condenatoria. Y el 30% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia condenatoria. Es decir, y están sometidos a una medida cautelar que se justifica por el riesgo de fuga, medida cautelar que se puede justificar por el riesgo de que esa persona en libertad pueda frustrar la prueba, ya sea destruyendo documentos, destruyendo elementos materiales, amedrentando testigos, o ya sea porque existe el riesgo de reiteración de la conducta. En esos tres riesgos se puede disponer la prisión preventiva u otra medida cautelar. No es la única medida cautelar que recoge el código. Existe la prohibición de acercarse, la prohibición de ir a determinados lugares o de ausentarse de determinados lugares, la prohibición de salir del país, etcétera, etcétera. Es una larga lista de medidas cautelares que se aplicará a cada una según la circunstancia de cada caso.
Pero en la mayoría de los casos van a esperar en libertad la sentencia.
El principio general es ese y el principio general debe ser... Lo que pasa es que el principio general debe ser si que todos los inocentes tienen que estar libres y los culpables tienen que estar presos. En el Uruguay ese principio es al revés. Tenemos el 65% de las personas privadas de libertad son jurídicamente inocentes y están presos, y tenemos como un 90% de las personas condenadas a penas efectivas de privación de libertad que andan caminando por la calle. Porque esa es la otra parte que no se le conoce, que no se le dice a la gente. A la gente se le dice sistemáticamente y se le espanta y se le asusta con el tema de la prisión preventiva. Acá tenemos, reclamamos mano dura, y cuando reclamamos mano dura reclamamos prisión preventiva. Pero no reclamamos pena. No reclamamos que la gente cumpla las penas. Y si usted tiene un régimen como existe hoy en el Uruguay y como el que de alguna manera está regulado en el nuevo código y que hay que cambiar, porque hay que hacerle ajustes y cambios a este código que fue aprobado, de libertad condicional prácticamente de precepto, es decir, una persona que está sometida a proceso es condenada a una pena privativa de libertad y automáticamente se le tramita libertad condicional y no va preso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Uruguay? Si usted hoy es procesado sin prisión, luego es condenado a una pena privativa de libertad...
No vuelve,
no cumple nunca la pena. Y eso es impunidad. Y eso pasa hoy en el Uruguay. Y eso no se le dice a la gente. Acá, periodistas, opinadores de todo tipo, porque sobre este tema opina mucha gente, incluso operadores del sistema de justicia, se concentran en discutir la prisión preventiva. Parece ser que es el único tema que existe sobre la mesa. Y digo yo, ¿no tenemos que eliminar la libertad condicional? Y que aquellas personas que estuvieron en libertad durante el proceso, pero son condenadas a una pena privativa de libertad, ¿no la deberían cumplir? Y eso no pasa.
Que sí.
Y obviamente que sí, porque vivimos... este es el país del revés. Además de que tenemos un cerro chato, un arroyo seco, y además que tenemos el estadio Charrúa en el Parque Rivera,
el
penal de libertad, además tenemos personas privadas de libertad que son inocentes y personas que son culpables por sentencias declaradas culpables y condenadas a pena privativa de libertad, que uno se cruza por la calle con ellas.
Doctor, lo cambio de frente porque tenemos por lo menos un par de temas más que nos interesa hablar. Uno es el tema de la violencia contra la mujer, el femicidio. El último crimen de Valeria Sosa conmovió mucho la sociedad, van por lo menos 5 de este tipo.
Cinco consumados y uno tentado.
¿Qué puede hacer la justicia en eso? ¿Qué puede hacer la fiscalía? ¿Y usted qué piensa? ¿Que el femicidio es un agravante de penas o un delito en sí mismo?
Yo ya me pronuncié, voy a empezar por la última parte, yo me pronuncié ya hace bastante tiempo considerando que tenía que ser un agravante especial o muy especial del delito de homicidio, no un delito autónomo. Lo he sostenido desde hace ya bastante tiempo y en momentos en que este tema estaba un poco ahí stand-by, me pronuncié fuertemente a favor de la discusión de este tema, de poner este tema arriba de la mesa y de tipificarlo como un agravante del homicidio. Eso por la parte final. Se ha dicho por ahí, porque sobre este tema también hay cierta discusión y hay una especie de contraofensiva, que no merece la pena que sea tipificada como agravante porque no son tanto los casos. Y esa afirmación que yo he escuchado en algunos No sé cómo se le llama a las personas que participan habitualmente de algunas tertulias o de
algunos
tertulianos, o en otras radios se lo llamará de otra manera, pero que dicen, bueno, no, en realidad no son tanto los casos, no vale tanto la pena. Ahora, yo me pregunto, ¿tampoco son tanto los casos de la gente que de los parricidios o de los conyugicidios, o tampoco son tanto los casos de los delitos cometidos con premeditación, o tampoco son los casos de homicidios múltiples, y sin embargo todas esas son agravantes del delito de homicidio? ¿Por qué son agravantes? ¿Porque hay muchos casos? No, porque la conducta se considera por el legislador que es ontológicamente más grave. Y desde nuestro punto de vista, el homicidio que se comete, cometido generalmente por un hombre, contra una mujer por su condición de ser mujer, porque es su pareja o su expareja, y por alguna, bueno, el caso de Valeria Sosa que citaban ustedes hoy, lo que le dice el papá a sus hijos, mamá se portó mal y papá se enojó, eso es un femicidio.
¿Y cómo vio el hecho de que...?
Entonces, a lo que voy es, debe ser tipificada como agravante, especial o muy especial, en esos casos, no porque hay muchos, que los hay unos cuantos, pero además de que, porque ontológicamente, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, es un hecho grave, y como tanto debe ser reprimido de esa manera. ¿Por qué suceden? Y bueno, porque vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad que tiene una estructura patriarcal, vivimos en una sociedad donde a la mujer se la cosifica. Y estas cosas hay que decirlas con todas las letras, no hay que tener miedo en sostenerlas, y las vemos todos los días. La cosificación de la mujer en ese caso, o en otros, por ejemplo, con la tentativa de homicidio que ocurrió en Zapicán, o otros casos que han ocurrido en otras partes del país, es vivimos en un país a donde las mujeres las matan hombres, sus parejas, sus exparejas, porque las consideran de su propiedad. Y eso habla muy mal de nosotros como sociedad.
¿Y cómo vio el hecho de que la justicia le otorgara la custodia inicialmente de los hijos de esta chica asesinada a la familia del matador?
Mira, Alfonso, yo voy a mantener un prudente silencio sobre este tema hasta que se resuelva judicialmente. Todavía está pendiente de una resolución, hay una resolución primaria que fue recurrida por los abuelos maternos. Se sustanció ese recurso, la fiscalía ya se pronunció en la sustanciación de ese recurso en base a los informes periciales incorporados al expediente, el informe de los técnicos del Ministerio del Interior y técnicos del Poder Judicial. Esperaremos la resolución de la señora jueza, y una vez que esto termine, con muchísimo gusto yo podré dar mi opinión, pero prefiero por el momento esperar la resolución judicial, que creo que es lo que corresponde. Lamentablemente todo este proceso judicial ha tenido excesiva publicidad ya como para incorporarles más elementos. Cuando termine, incluso hay, por lo que tengo entendido, no sé si una investigación o un procedimiento administrativo que dispuso la Corte, todo por lo que surge de la prensa. Esperemos, y una vez que termine, con mucho gusto opinaremos sobre el tema.
Pero, doctor, ¿cómo funciona hoy el sistema para defender a las mujeres que hacen denuncias por violencia de género? ¿Cómo cree usted que funciona el sistema?
Yo creo que el sistema funciona mal. Nosotros, cuando se aprobó la ley de violencia doméstica, es el funcionamiento de la ley de violencia doméstica hizo crujir todo el sistema de administración de justicia. Sistema de administración de justicia que no estaba acostumbrado a trabajar sobre estos temas. Incluso hubo algún fiscal que en su momento planteó la inconstitucionalidad de la ley de violencia doméstica, que fue descartada por la Suprema Corte de Justicia. Yo recuerdo, era juez en el interior en ese momento, la enorme preocupación de algunos colegas, de ex colegas en la materia de familia, porque tenían que estar sábado y domingo y feriados a disposición y estar pendientes del teléfono, algo que hasta ese momento era como patrimonio solo de los jueces penales. Esa ley hizo crujir el funcionamiento del sistema de administración de justicia y fue un avance significativo. Yo creo que se evitaron muchas muertes con la aplicación de esa ley. Pero esa ley ya ha cumplido, creo yo, con creces los servicios a la patria que debía cumplir, y debe ser superada, mejorada por otros mecanismos, algunos de los cuales están recogidos en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento con bajo la denominación de un proyecto de ley integral para asegurarle a las mujeres una vida libre de violencia de género. Y tiene algunas cosas que funcionan mal. Por ejemplo, nosotros el año pasado creamos en la Fiscalía una unidad de género para hacer un diagnóstico de este estado de situación, diagnóstico que vamos a publicar probablemente ahora sobre el 8 de marzo, y hay falencias. Por ejemplo, hay denuncias que quedan en sede policial y que no llegan al sistema de administración de justicia.
El caso de Valeria Sosa
fue uno. Por alguna razón, que se está investigando, no se le informa al juez. Pero hay casos que se le informa al juez y quedan solamente en una resolución telefónica. No se hace una audiencia posterior, hecho que puso de manifiesto en el semanario Búsqueda hace un par de semanas atrás el propio ministro de la Corte, el doctor Pérez Manrique, diciendo que esto ocurría y que la Corte consideraba este elemento como un error inexcusable por lo que salió en el semanario Búsqueda. Y sin embargo, pasa. Y esas cosas no deben pasar. No hay una audiencia, no hay una evaluación posterior. Muchas veces no se adoptan las medidas cautelares que corresponden. A veces se adoptan medidas cautelares, por ejemplo, un juez dice, que se le intime a las partes poco menos que se porten bien, o que eviten acercarse, o que ese tipo de medidas no tienen ningún contenido sustantivo y no cumplen ninguna finalidad. Entonces, tenemos que ir a un sistema que en primer lugar le asegura a la mujer que no tiene que hacer la carrera de obstáculos que tiene hoy. Hoy tiene que ir a una comisaría. Si quiere medidas de protección, tiene que ir a un juzgado de violencia doméstica. Si quiere hacer la denuncia penal y que haya reproche penal, tiene que ir a un juzgado penal. Si quiere además tener la tenencia, la guarda o una pensión, tiene que ir a un juzgado de familia. Y si además pretendiera la reparación integral del daño, debería ir a un juzgado civil. Esa es una carrera de obstáculo que ninguna mujer en esta situación cumple, ni puede cumplir, ni le podemos... Es decir, el Estado está revictimizando las víctimas. Eso tiene que cambiar. Hay una alternativa en el proyecto que está estudio del Parlamento. Hay algunos legisladores que entienden que se podría buscarse otras. Bueno, la alternativa que sea, pero tenemos que cambiar esto. Y las adopciones de las medidas cautelares. La pulsera fue un gran avance. Uh-huh.
Aunque dice que faltan todavía, ¿no? Que hay
sin
pocas.
Duda que sí.
Doctor, la del estribo, porque estamos sin tiempo, pero por lo menos un sí o un no. El guardián, ¿está funcionando? ¿Ya se utilizó?
El guardián está funcionando desde hace bastante tiempo. Lo que no estaba funcionando era el SAIL. Para que la gente entienda, porque hay un entrevero con este tema, a ver si yo puedo arrojar algo de luz en el punto. El guardián es un sistema de interceptación, es un software que lo que permite es la interceptación de las comunicaciones con autorización judicial. El SAIL es el sistema administrativo, es el sistema por el cual se adopta la resolución judicial. Es un sistema informático en el cual la policía le solicita al fiscal, el fiscal al juez, y el juez dispone la interceptación y se comunica al guardián. Antes el sistema era con un mecanismo de oficio. Venía la policía con el oficio, se lo entregaba al fiscal, el fiscal le llevaba el papel al juez, el juez le entregaba el papel al policía, el policía lo llevaba a la compañía. Eso ahora se hace a través de un sistema operativo que es el SAIL. Lo que no estaba funcionando, y por la información que tengo está funcionando a partir del 6 de febrero de este año, es el SAIL. El guardián estaba operativo desde hace ya bastante tiempo.
Preocupante.
No, ¿no? Recuerdo hacer la fecha. Bueno, antes
del
guardián.
¿En el SAID es medio peligroso?
Bueno, antes era peor. Porque a mí una de las cosas que de alguna medida me causa gracia es que antes del sistema teníamos tantos sistemas de interceptación como unidades policiales había prácticamente en el país. Había una por jefatura, la inteligencia tenía una, drogas tenía otra, la DIVIN tenía otra, y sin embargo y se hacía con este sistema de papel absolutamente arcaico y a nadie le preocupaba. O nadie hablaba del tema, o nadie sabía del tema y por eso no nadie se... Cuando empieza el guardián, empieza toda esta discusión. Que a ver, como operador del sistema de justicia, como fiscal de corte, creo y entiendo que se deben adoptar todas las medidas de precaución para asegurarnos de que solamente, como corresponde en una democracia y un Estado de Derecho, se interceptan las comunicaciones entre ciudadanos por orden judicial, que eso es lo que corresponde. Si se hacen sin orden judicial, no solamente está mal, no solamente no sirve como prueba, sino además es un delito.
Doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Espectador.
Bueno, muchas gracias a ustedes y les deseo de corazón la mejor de las suertes en este emprendimiento periodístico.
Muchísimas gracias.
A la vuelta.